en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos pasamos un minuto de las 10 de la noche, un minuto de las 9 de la noche en Canarias. Queda poco más de un mes para que Pedro Sánchez se presente a la investidura y evite la repetición electoral. De momento, no tiene los votos atados para volver a Moncloa, le falta lo de Junts, pero desde Ferraz son optimistas. Ven la investidura más cerca. Eso es lo que dice. Las vergonzantes negociaciones con Junts las llevan en secreto, si es que no lo tienen todo atado, ya veremos, ni pío de la amnistía. Ayer, recuerda la fotito famosa con Yolanda Díaz, hoy ha evitado hablar Pedro Sánchez de esa medida para los indepes, que, por cierto, medida tampoco que aparece en el documento. Nos ha dejado, eso sí, un sonido para la historia. Te lo juro, Pedro Sánchez presume también de transparencia. Sí, escucha.
Nosotros vamos a explicar todas y cada una de las políticas. Lo hemos hecho siempre. Creo que además he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados, no provocados por esta administración, sino heredados de anteriores administraciones, y también los problemas y desafíos del presente.
O sea, los problemas que tiene son los que le han dejado. Él solo soluciona problemas, es como el señor Lobo. Bueno, Sánchez puede tener alguna virtud, pero, oye, lo de dar la cara, ¿quieres que te diga? En fin, lo de la comunicación, sí, aparte de sonrisitas y tocarse y cogerse, su mandato siempre ha estado marcado por los volantazos. Cambios de guión improvisado, cambios de opinión. Siempre quiere llevarnos a su terreno, oye, eso lo hace cualquiera. Ayer lo intentaron Yolanda y Pedro. No aceptaron preguntas, para variar. Los periodistas se lo dejaron claro a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, en el Consejo de Ministros.
Cada vez son menos las preguntas, yo creo que deberíamos revisarlo esto. Como soy el último en decirlo y me toca a mí, lo digo por mis compañeros.
Habríamos terminado, les veo con mucho interés, no sé si voy a poder aclarar alguna cuestión más. Señor Garea.
Gracias. Me sumo primero a lo del compañero sobre la reducción progresiva de preguntas de esta rueda de prensa.
Hoy Sánchez ha aceptado preguntas, ya es noticia, que sea triste, que esto sea noticia, ya es triste, porque nosotros los periodistas, la verdad es que una de las cuestiones fundamentales, nos hicimos periodistas para preguntar, sí, somos muy plastas, se siente. El problema es que no es la primera vez que este gobierno intenta silenciar, no es que nos silencie no dando información, es que no te da ni opción. Mira, en agosto, nada, hace dos meses, Sánchez reunió a los miembros de la Ejecutiva Federal de Ferraz. Los periodistas no pudieron entrar en la sede del PSOE. En la sede, en la calle, no se podía ni entrar. ¿Te acuerdas del cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, ahora que presume de transparencia? ¿Por qué? ¿Alguien sabe la verdad de por qué se cambió de posición con el tema del Sáhara Occidental? El Tito Berni, marzo de este año. Mira cómo respondía Pachi López a una pregunta de los colegas.
En cuanto tengamos conocimiento de que alguno de los diputados o alguna de las diputadas se ha deslizado por la pendiente de la corrupción o de actuaciones deshonestas en el sentido que todos entendemos, será apartado de nuestra disciplina. Punto.
¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo?
¿Para qué?
Hombre, eso es relevante, es relevante. Pues,
la respuesta fue, ¿a ti qué más te da? ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? ¿a ti qué más te da? Mira, pregunta del CIS de Tezanos, 2020. ¿Cree que habría que prohibir la difusión de informaciones engañosas y poco fundamentadas por los medios de comunicación, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales? ¿O cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Ojo, el CIS de Tezanos, como si las fuentes oficiales nos hubieran dicho la verdad durante la pandemia. Dice, ¿cree que hay que mantener la libertad para difundir noticias? ¿Cómo? ¿A estas alturas? La libertad de expresión es mucho más que lo que podamos decir o no los periodistas. Eso, si me apuras, es hasta lo de menos. Si no tuvieran nada que ocultar, contarían las cosas. Y no es el caso. Mientras tanto, yo insisto, quiero hacer preguntas, aunque se joroben. Ya, música. Tiempo de tertulia. Hoy con José María Olmo y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿no os parece un escandalazo que te limiten las preguntas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros? O que diga Pedro Sánchez que va, que no habla, y todos detrás como corderitos. Que ¿no os parece una puñetera vergüenza? No sé, es que, en fin, ayer no dije puñetera, dije empieza por pupo, dijo otra cosa y luego me han regañado. No sé cómo lo veis. Julio, empiezas.
Sí, claro que lo es. Yo creo que la doctrina de este gobierno desde que llegó a la Moncloa ha sido, sobre todo la del presidente, di lo que quieras que escuchen y después haz lo que te venga en gana. Entonces encontramos declaraciones como las que acabamos de escuchar, en donde saca pecho de que si rinde cuentas y no sé qué, al mismo tiempo que eso es lo que toca, decir, oye, yo me doy todas las
explicaciones.
Exacto, yo hago frente a todo, yo no me oculto, yo doy la cara siempre que sea necesario. Lo dice el presidente de gobierno que el año pasado, en los tres años anteriores, había acumulado 1.200 reclamaciones por parte del Consejo de Transparencia por solicitudes de información no satisfecha sobre actividades de la administración y del gobierno. El gobierno, uno de los gobiernos, si no el gobierno más opaco desde que existe el Consejo de Transparencia. Es incompatible, no es posible hacer la afirmación que hizo, que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, porque eso no se compadece con los datos. Pero, claro, una cosa es el relato, que queda muy bien, y otra muy distinta es el dato, que queda terriblemente mal. Bueno, pues esto es a lo que no sé si nos tiene acostumbrados, lamentablemente, los argumentos del presidente del gobierno cuando se trata de información. Tú ponías algunos casos y con esto yo acabo, pero hay muchísimos más. ¿Quiénes viajan en el Falcon? ¿Quiénes hicieron determinados viajes? ¿A dónde se hicieron? Pero estos seguramente son los casos más llamativos, los más noticiables, los periodísticamente más relevantes, pero así hasta 1.200 hay muchísimas peticiones de información que deberían haber satisfecho y que no lo hicieron.
Olmo.
Bueno, yo creo que hay otros episodios también muy graves que a mí no se me olvidan. Por ejemplo, si recordáis, durante la pandemia hubo mucho tiempo en el que Pedro Sánchez comparecía casi a diario delante de los españoles. Y luego las preguntas que los periodistas querían formularle tenían que enviárselas al que entonces era secretario de Estado de Comunicación. Y era él el que decidía qué preguntas hacían y qué preguntas no. Esto, gracias a las presiones de los compañeros, se cambió. Pero en realidad es una tónica general. Yo creo que hay un problema primero con la prensa, porque hay una prensa que este gobierno no tolera, no acepta. No solamente se niega a explicar quién viaja en el Falcon, sino tampoco aclara cuáles son los criterios por los que unos periodistas pueden acompañar al presidente del gobierno, a los ministros en unos viajes oficiales y otros no. Esto es algo que ha ocurrido continuamente. Y es un tema más delicado porque evidentemente yo creo que el gobierno no solamente lo hace con la intención de sesgar la interpretación de su gestión, sino también de generar una especie de conflicto o polarización también en los medios de comunicación. Los medios de comunicación estuvieron continuamente en la campaña del Partido Socialista de las últimas generales. No lo olvidemos. Y eso no es propio, desde luego, de un presidente o de un aspirante a presidente de un país democrático como se supone que es España, ¿no? Eso ocurrió una y otra vez y con el ánimo de generar una aversión hacia aquellos medios de comunicación que no estaban dispuestos a secundar los diferentes cambios de opinión que ha ido teniendo Pedro Sánchez, que son, pues, como todo el mundo sabe, muy numerosos. Pero luego hay otra parte también importante. Yo creo que al final los periodistas tenemos que defender la importancia de la palabra. No sirve de nada que te dejen preguntar en una rueda de prensa si en el Consejo de Ministros, la ministra portavoz o el propio Sánchez o Yolanda Díaz van a responder algo que todos sabemos que no es cierto.
Bueno, pero sirve por lo menos para no quedar como gilipollas, Olmo.
Sí, porque les puedes preguntar, claro, pero en realidad...
Y te pueden mentir, sí, están en su derecho de mentir, oye, ya ellos, no, la gente no le importa y les votan, pero el mero hecho de que no te dejen preguntar es mucho peor.
Pero yo creo que son dos facetas distintas. Por un lado es que no te dejen preguntar, pero por otro lado creo que no podemos acostumbrarnos a que continuamente los políticos digan cosas contrarias a las que hacen, o que cambien de opinión cada mes. Porque entonces, o sea, nosotros al final como periodistas somos meros intermediarios, o así lo interpreto yo, intermediarios de la realidad con los ciudadanos. Pero lo que no puede ser es que demos por bueno que haya dirigentes políticos, me da igual quién sea, que estén continuamente diciendo lo contrario de lo que piensan o de lo que hacen. Y en ese caso es la segunda parte, el reverso.
Sí, decías, Julio.
Sí, en cualquier caso que los políticos incurran en contradicciones o que digan una cosa y después la contraria, es función de la prensa, sobre todo la prensa independiente y con criterio, denunciar esto y ponerlo de manifiesto, y después que la opinión pública tome las decisiones que considera, sobre todo cuando puede, que normalmente suele ser una sola vez cada 4 años. Pero ayer hubo una, en este sonido que escuchamos de la intervención de la portavoz del gobierno después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Primero, el número de preguntas era limitado porque es que había otra cosa más importante, y era el acto de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, que resulta inaudito. Es decir, se acorta el número de intervenciones de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por un acto de partido. Sí. Exacto, porque tengo otras cosas que hacer más importantes. Pero más allá de eso, y cuando hay dos colegas o dos compañeros que echan, que ponen esto de manifiesto, la explicación de la portavoz del gobierno es terrible. Bueno, veo que hay reivindicaciones de carácter laboral. No, no. El poder hacer preguntas y el poder fiscalizar la acción del gobierno no es una reivindicación de carácter laboral de los periodistas, ¿no? Las reivindicaciones de carácter laboral será lo que cobran, lo que dejan de cobrar, el turno que tengan, si le fastidian las vacaciones o no. Esto es una labor de intermediación que el periodista hace en beneficio de la ciudadanía, porque el derecho, la libertad de expresión y la libertad de información, concretamente la libertad de información, no es un derecho del periodista. El periodista es el depositario de ese derecho, que es de toda la ciudadanía. Luego, esto no es una reivindicación de carácter laboral, esto es una exigencia de un Estado democrático. Pero es que el solo concepto, la manera de referirse o de calificar el no dar tiempo y las exigencias por parte de los periodistas, creo que ahí es donde está, o uno de los puntos donde está el problema. Esto no es una exigencia laboral, oiga, ¿qué va?
Sí, pero con el añadido de que el acto ese que tenían tanta prisa en celebrar fue un acto, sí, donde no se admitieron preguntas.
Bueno, a mayores. Claro, a mayores.
Pero yo lo que digo es que las preguntas por sí solas, no seamos inocentes, no sirven para nada. Sobre todo si no te dejan preguntar, si no te dicen, no te permiten confrontar los datos.
Pero por lo menos le puede decir, oiga, ¿están avanzando en lo de la amnistía, sí o no? ¿Te miente? Bueno, pero por lo menos lo pregunto.
Sí, pero lo que digo es que no seamos tan inocentes. O sea, al final, el gobierno,
que el formato, la política, el formato es mejorable, seguro que
por
sí.
Por supuesto, es que yo no estoy cuestionando que efectivamente hay un problema aquí, y yo creo que también de calidad democrática, porque esto efectivamente, al final la prensa es una pieza más en un engranaje, y obviamente tiene un papel fundamental, no por nuestra importancia intrínseca, sino por lo que podemos aportar a la sociedad como medios de comunicación y como periodistas. Insisto que somos meros representantes de la soberanía popular. Punto. Pero, hombre, bueno, yo creo que preguntar
derecho,
por sí solo...
Representantes de la soberanía no.
Pero mira, el gobierno de hace mucho tiempo, todos los políticos de hace mucho tiempo, lo que hacen es aprovechar la rueda de prensa y las preguntas que se hacen para lanzar su mensaje, aunque no tenga absolutamente nada que ver con lo que se les ha preguntado. Ya. En este caso es especialmente obsceno, porque lo estamos viendo continuamente. Estamos viendo cómo Pedro Sánchez retuerce lo que se le pregunta para salirse del marco que intenta establecer el periodista y argumentar lo imposible, o cambiar de opinión una y otra vez, por no decir mentir, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente hay un problema de que no se permita a los periodistas preguntar, sino que además no se nos permite hacer nuestro trabajo, que va más allá. Va de repreguntar, va de investigar, va de que se respondan las preguntas que se tramitan a través del portal de transparencia. Y luego va de que se nos permita también a todos los medios de comunicación hacer nuestro trabajo en igualdad de condiciones, porque es evidente que desde hace mucho tiempo se está primando a unos medios sobre otros, porque se intenta que el único mensaje que llegue a la ciudadanía sea a través de los canales que le interesan a este Ejecutivo. Y esto también hay que decirlo. Es verdad que divide, sí, divide. Pero, por otro lado, creo que al final es una reivindicación justa. En Radio Televisión Española, desde hace más de un año, hay una presidenta interina que no ha sido elegida por el conjunto del Congreso y que además está disfrutando de unas potestades que se le concedieron mediante un decreto para que actuara como si efectivamente gozara del apoyo de la Cámara Baja. Y no pasa nada, y no pasa nada, ¿no? Pues yo creo que estas cosas hay que denunciarlas. No solamente es preguntar, son más cosas.
Sí, pero es que, coño, son un montón de cosas todas ahí metidas.
Pero es que tenemos pero es que tenemos muchas carencias.
Sí,
tenemos muchas carencias.
Sí, me consta. Quiero decir, hay que, a lo mejor igual, yo no sé si a la audiencia le interesa, hay que diferenciar una rueda de prensa de una entrevista en un medio de comunicación de lo que se llama un canutazo. En donde el canutazo, para que la gente nos entienda, el político sale seguramente de una reunión o llega a una reunión, tiene una frase ya memorizada, un argumento, comparece, se acerca a los medios de comunicación, la suelta y se pira. Y se acabó. Y hay muy poco margen, salvo que al propio político le interese sacar algún otro tema. Y esto se asume y además forma parte del ejercicio profesional y no hay drama en ello. Asunto distinto está cuando uno está en una rueda de prensa en donde sí se debería permitir por lo menos una repregunta, por lo menos una, cuando el periodista tiene la sensación o la certeza de que no se ha respondido. Y otra cosa muy distinta es que en una entrevista en un medio de comunicación se le pueda repreguntar las veces que el periodista considera necesarias, y si no llega a contestar, que el periodista pueda decir: ese evidente que no tiene ninguna gana de responder, no pasamos a otra pregunta, claro. Puerta. Entonces, son diferentes formatos y hay algunos que están más o menos justificados, creo, y otros
ya,
no.
Pero no teoricemos tanto, que me parece que la gente...
No, pero ya, por pues, digo que igual, coño...
Pero en realidad es nuestro trabajo diario y es la forma en la que le llega a la ciudadanía la información. O sea, así es como la obtenemos.
El problema al final es para el receptor de la información.
Siempre.
Nosotros también. El problema, y esa es la intención. Uh-huh. Oye, esto tiene que ver con tu propuesta, Olmo, los límites del PSOE. Nekane.
Hoy Pedro Sánchez ha dicho que su investidura está cada vez más cerca, pero seguimos sin fecha. Se limita a decir que las negociaciones avanzan a buen ritmo y que van a ser transparentes con los acuerdos que se alcancen. Según él, van a respetar siempre el marco constitucional.
Nada está acordado hasta que todo esté acordado. El método es el diálogo y el marco es la Constitución. Y eso... la garantía la deben tener todos los españoles y españolas. Y me llama bastante la atención, por cierto, que quien reprocha al Partido Socialista esta situación sea quien lleva 5 años incumpliendo la Constitución, que es el Partido Popular.
Oye, referido con todo esto, escuchad a García Page, porque hoy me ha llamado la atención. Lleva callado como 10 días, le prohibieron hablar, y otro que obedece. Mira, escucha a García Page.
Más transparencia, ¿no? Con que haya alguna. Sé lo que pide Puigdemont y sé que es intolerable. Depende del grado de tolerancia que tengan los negociadores, ¿no?
¿Qué ocasión ha perdido García Page de decir algo parecido en el Senado la semana pasada, verdad?
Sí, sí, claro. Es que esto es lo que ve, o debe ser una de las cosas que caracteriza al presidente de Castilla-La Mancha, que es largo cuando se pronuncia, que las tira muy bien tiradas en la radio y en la tele, y en los desayunos con periodistas. Oye, cuando tienen la oportunidad de decir esto en la institución en donde toca, o una de las instituciones en las que toca hablar de este tipo de cosas, coño, pues tiene la agenda muy liada y no puede ir casualmente. Pues hombre, sería deseable que esto mismo que dice, que seguramente es muy razonable, fuera, pues que también lo cuente dentro, por lo menos dentro de las instituciones, y además luego ya si lo comenta dentro de la ejecutiva, pues entonces ya seguramente será una fiesta. Tampoco sé si podrá.
A ver, a su manera Page, pues ha dejado claro varias veces ya lo que piensa, pero claro, tampoco puede el centro derecha depositar todas las esperanzas en que...
Yo no lo digo por el PP, lo digo por él.
Bueno, pero
o sea, ¿por qué no fue al Senado?
Pero él sigue formando parte del Partido Socialista, ya, él tiene ascendencia sobre varios de los diputados electos.
O sea, que hizo bien, o sea, hizo Olmo. Pues hizo porque, bien porque, en porque,
había, porque evidentemente había una instrucción de partido. O es que nos vamos a creer de verdad, de nuevo, insisto, nos vamos a creer que tenían problemas de agenda. O que Pere Aragonés se fue rápido del Senado porque tenía cosas que hacer en Cataluña. Pues es que forma parte de lo que decía antes, de la hipocresía continua con la que los políticos se dirigen a los periodistas pues no, y a los ciudadanos.
Pues no lo asumas como algo normal y
cuestionable. No, pues sí, por eso lo denunciaba. Por eso lo denunciaba. Por eso lo denunciaba. Evidentemente había una instrucción de partido. Y entonces Page está jugando a ese doble juego, pues desde que milita en el Partido Socialista probablemente, o desde que gobierna Pedro Sánchez. Pero luego cuando llegan unas elecciones evidentemente no le va mal, pero realmente está dispuesto a tomar alguna medida, pues yo no creo sinceramente que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ni Page en concreto vayan a hacer nada para evitar que Sánchez gobierne, por mucho que al final se acabe pactando una amnistía o un reconocimiento de la nación catalana. Es que es absurdo, porque al final él forma parte de una estructura y una especie de colchón de poder que le garantiza el Partido Socialista. Enfrentarse con toda la ejecutiva de su formación, pues eso abriría una guerra interna que yo creo que Page no está dispuesto a pelear. Eso desde el principio. Y luego, yo en el fondo ha puesto el acento en lo más relevante aquí, porque estamos especulando continuamente sobre cuáles son los términos del posible acuerdo que se está negociando. Pero es que el Partido Socialista y Sumar, pero aunque en el caso de Sumar importa menos, el Partido Socialista todavía no ha dicho qué defiende, qué cree y dónde está dispuesto a llegar. No es una cuestión de cómo lo va a hacer o por qué lo va a hacer. No. ¿Qué es lo que cree o qué es lo que piensa que se puede aceptar en todo lo que tiene que ver con la amnistía? ¿Cuál es la posición del Partido Socialista? Y yo creo que los españoles, y más aún teniendo en cuenta que han pasado ya 3 semanas desde que Sánchez fue proclamado candidato a la investidura por Felipe VI, merecen una explicación. No se trata de ver qué ocurre en la negociación. No, se trata de saber ya de una vez por todas qué piensa el PSOE.
Pero eso está más que dicho, Olmo, que el propio presidente del gobierno reconoció y algunos de los ministros que la amnistía sí contribuía a mejorar la convivencia, que es esta parte del discurso que también hay que cuestionar, pues
a superar errores del pasado.
La amnistía, eso ya también para darle otra al Partido Popular.
Para empezar, Pedro Sánchez no utilizó
la amnistía. Al Partido Popular no.
Y al Tribunal.
Al PP claro, no, sí. Al Tribunal Supremo.
Exacto, sí, está bien apreciado. Como que
Pedro Sánchez no utiliza la palabra amnistía. Que yo sepa, ¿no? Ha utilizado Óscar Puente, por
una ejemplo. Una vez en Granada, Olmo.
Olmo, hoy no sé si eres de Cartagena o de Galicia, tío, pero te entiendo, macho.
En Granada una vez, con motivo de la reunión de jefes de Estado.
Bueno, pues una vez en Granada, te lo concedo.
Bueno, sí,
pero es que sea así. Pero la amnistía...
Gracias por contestar.
De nada, Julio. Pero la amnistía, al final como institución, o como figura, o como concepto, puede ser muy amplio. No sabemos qué amnistía defiende el Partido Socialista.
Sabemos que el Partido Socialista, que hay varios tipos de amnistía.
Yo lo que exijo al Partido Socialista, lo que creo que cualquier ciudadano quiere saber, incluso también los votantes del Partido Socialista, es hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Socialista. ¿En qué está pensando cuando la amnistía?
¿Tú crees?
Tú lo sabes, de verdad. Tú sabes exactamente cuál es la posición, cuál es la línea roja de este PSOE. Porque sabemos que el PSOE tiene líneas rojas móviles.
No las tiene.
Ahora tenía otra. Claro, no, que equivale a no tener ninguna, efectivamente. Pero no sabemos dónde está el límite al que está dispuesto a llegar Sánchez. Oye, y yo creo que eso es lo que tiene que aclarar.
Dejadme avanzar, que tengo mucha plancha. Vale. Habéis hablado de Sumar, dentro de Sumar está el lío con Podemos. Pasamos página. Nekane.
Sigue la campaña de Podemos contra Yolanda Díaz, a la que acusan directamente de mentir. Ayer Irene Montero dijo que no conocía en qué consistía el acuerdo firmado con el PSOE, y hoy Yolanda Díaz ha respondido que Podemos ha estado informado desde el minuto uno.
Estamos negociando con todo el grupo parlamentario de Podemos desde el minuto uno. No solamente forman parte de las decisiones, sino que conocen el alcance del mismo.
Y el cabreo en Podemos va más, y Pablo Iglesias advierte de que sus 5 diputados no tienen por qué respetar la disciplina de voto de Sumar.
Los 5 diputados de Podemos harán lo que la dirección de Podemos decida en cada momento. Y si una ley que pactan el señor Sánchez y la señora Díaz no le gusta a esos 5 diputados de Podemos, ya puede venir Ada Colau con un palo a amenazar que los diputados harán lo que diga su partido. Exactamente igual que los diputados de los comunes.
Yo esta tarde cuando he oído esto aquí del ex macho alfa, he preguntado, oye, ¿este sigue siendo algo en el partido? Dice, no, la secretaria general es Ione Belarra.
Sí, pero
no te lo pierdas. ¿Este le gusta más un micrófono que a un tonto una tiza o no? O sigue mandando, claro, que me temo que es lo que pasa. Olmo.
Bueno, yo creo que lo es todo todavía en Podemos. Todo, todo. Los medios de comunicación que le quedan a Podemos los controla él. Y es evidente que desde fuera controla los resortes de... También el think tank, por cierto, donde sigue teniendo un puesto, ¿no? Un puesto que y fondos, porque el think tank maneja dinero. El poco que le queda a Podemos, desde luego... Bueno, yo creo que tiene mucho que decir Pablo Iglesias sobre lo que ocurre con ese dinero. Pero es verdad que se está dando por hecho desde el principio, y lo vimos ayer en la escenificación de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, que esos cinco diputados de Podemos van a apoyar ese principio de acuerdo, ¿no? O ese acuerdo. Pero yo creo que Podemos va a intentar tensar esa cuerda. ¿Tanto como para que la investidura de Pedro Sánchez no salga adelante? No, tengo dudas, igual que las que tengo con Paje, ¿no? Yo creo que al final el poder es un pegamento enorme. Pero probablemente sí que van a obligar como mínimo a que el Partido Socialista abra un canal de interlocución directa con Podemos para que Podemos de alguna forma justifique su presencia o su existencia, que pueda vender a las bases que están en Sumar ha servido para algo, ¿no? Desde luego lo que demuestran esas declaraciones es que Sumar es una fiesta, ¿eh?
Sí, sí.
Va a ser difícil poner de acuerdo a tantísimos partidos durante una legislatura, una hipotética legislatura.
Pues si a eso unes el resto de socios, la fiesta va a ser el conjunto. Julio.
Sí, a ver, Podemos necesita demostrar que todavía sigue, aunque sea menos. Necesita garantizar algunos cargos. Necesita garantizar alguna financiación, y eso solamente imagino que una de las formas de hacerlo es tensando por la parte más extrema en algunas cuestiones que Sumar ha negociado con el Partido Socialista. No debe de ser fácil estar ahí metido, no en Podemos, sino en Sumar, en donde esto es un sumatorio de 14, 15 formaciones políticas, cada una con sus propios intereses, porque luego tienen que rendir cuentas a sus propios electores, independientemente de que hayan concurrido todos juntos en las últimas elecciones generales. Respecto a si Pablo Iglesias sigue teniendo poder, entiendo que sí, o por lo menos una cierta ascendencia, sino un poder directo. Yo creo que sí. En este caso, la secretaría general de la formación queda reducida a la mínima expresión, porque este tipo de intervenciones uno debería esperarlas de quien está al frente del partido político y no de alguien que los tuvo. Pero es una sombra muy alargada la de Pablo Iglesias. Respecto a las declaraciones de Sumar sobre si Podemos estaba o no al tanto de los acuerdos a los que iba a llegar con el Partido Socialista, yo ahí no tengo criterio para pronunciarme. No sé si efectivamente se les informó o no se les informó. Irene Montero dice que no, Yolanda Díaz dice que sí, y yo no tengo datos para demostrar si sí o si no, porque no estoy en ese ajo.
Sí, porque otras veces dices, pues se puede ver en la cara, como lo dicen tal, pero como siempre están cabreadas.
Claro, es que
otra característica de estas es que tienen toda la vida, tienen un cabreo. Joder, pero chica, lo joven que sois.
Pero luego en realidad, a ver, hay pocos asuntos más totémicos para la izquierda española que el Sáhara. El conflicto del Sáhara. Y oye,
transparencia.
De repente el Partido Socialista, como tú has contado antes, Ángel, decidió un cambio de postura que rompía con una tradición de décadas, y yo no vi a nadie dimitir. Jone Belarra la semana pasada pidió romper relaciones con Israel. El gobierno le dijo que se espere sentada, y tampoco ha amenazado con salir del gobierno. Bueno, en realidad,
porque los principios se mantienen cuando llegas a fin de mes, y claro, si no hay prioridades.
Y los escoltas, y el piso del ministerio.
Claro, exacto. Dios, claro. Entonces,
que hay una evidente teatralización, ¿no? De este conflicto y este tira y afloja. Pero por otro lado, para poder de verdad salir victorioso o vender que ha salido victorioso, necesitas que el PSOE o Sumar hagan algo.
Una amenaza solamente tiene sentido, y tú ganas credibilidad cuando, si no se cumple aquello que tú dices, la puedes cumplir. Cuando tú amenazas, pero sabes que estás pillado porque necesitas mantener los ingresos, porque necesitas mantener la infraestructura, la dotación presupuestaria, pues te toman por el pito del sereno, porque queda simplemente una cuestión declarativa. Saben que aunque no pase lo que tú exiges que pase, tú vas a seguir en el mismo sitio, porque no te puedes permitir decir, ¿saben qué? Adiós.
Claro. Pues adiós, buenas. Dejadme dos minutos.
Hola, Palo. Hola Ángel, vamos con un mensaje. Sí, vamos con un mensaje. Tener un pequeño negocio no significa perderse entre archivadores, significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecen soluciones de gestión de clientes para simplificar y agilizar los procesos de tu empresa y ser además más competitivo. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Pirazo. Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Julio César Herrero. Reacciones al día después del teatro este entre Sánchez y Yolanda Díaz Necané.
Ángel, hay gente que no está muy de acuerdo con todo lo que propusieron ayer, ¿eh? Se siguen analizando esas ideas, algunas muy polémicas, por ejemplo, la reducción poco a poco de la jornada laboral en España hasta que hagamos 37 horas y media. Una idea que lanzan los partidos, pero que no está hablada ni con patronal ni sindicatos, y ellos obviamente exigen poder opinar en este asunto porque les afecta de pleno. De momento, al que hemos escuchado es al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés.
Estas reformas para mejorar y para hacer compatible tanto la mejora social y de la calidad de vida de los trabajadores como el comportamiento económico se haga con diálogo social, con los sindicatos, con los representantes de las empresas, para que podamos tener el mejor resultado en términos económicos y sociales.
Y el otro gran tema son esos viajes en avión. Quieren reducirlos y para ello proponen el tren. Siempre que no nos lleve más de 2 horas y media de viaje. Sobre el papel está bien, pero como nos dicen los expertos, no se van a reducir las emisiones a la atmósfera y solo se podría aplicar en casos muy concretos. Lo explicaba el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España, Javier Gándara, en Herrera en COPE.
Estaríamos hablando, según un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que se ahorraría menos del 1% de las emisiones de aviación comercial en España. Lo que hay que hacer es que lleguen los aves a los principales terminales aeroportuarios, pero claro, lo que hay que hacer también es tener claro cuál es el objetivo final, que no debe ser quitar vuelos o reducir vuelos, sino descarbonizar. Y para nosotros esas dos medidas, los combustibles sostenibles y la intermodalidad, pues son decididamente parte de la solución.
En esta linterna hemos hablado con el decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que han elaborado ese informe. La verdad es que ha sido absolutamente dinamita en cuanto al asunto de la contaminación de los vuelos y tal y pascual. Cógelo por donde queráis, Olmo.
Bueno, es que yo creo que hay muchos puntos en ese acuerdo que directamente desprecian la memoria de los ciudadanos, porque olvidan que en realidad Partido Socialista y Sumar llevan ya gobernando 5 años. Esto de prometer nuevas medidas para el control del alquiler, cuando acaban de aprobar una ley de vivienda, cuando pusieron en marcha medidas durante la pandemia y se han demostrado absolutamente inútiles, no solamente no han contenido los precios, sino que han subido y se ha reducido la oferta en las grandes ciudades, los problemas que están atravesando sobre todo los jóvenes pues son mayores que cuando llegaron al poder. O esto de derogar la ley Mordaza. ¿Cuántas veces hemos oído lo de la derogación de la ley Mordaza? Y fue este gobierno el que no quiso derogarla.
De la transparencia, sí, sí, sí.
No solamente no ha querido derogarla, sino que la está aplicando masivamente. Uno de los puntos que más criticaba el Partido Socialista cuando estaba en la oposición era lo de las devoluciones en caliente. Bueno, es que cuando ocurrió lo de Ceuta, es que 5.000 personas automáticamente fueron trasladadas al otro lado de la valla. Fue la mayor devolución en caliente que se haya producido nunca en España. Y por no hablar de si luego eso se puede aplicar o no, porque por ejemplo las policías autonómicas, los Mossos y la Chancha están utilizando también la ley de seguridad ciudadana pues para contener movilizaciones, para identificaciones, para, en fin, para una serie de cosas que evidentemente van mucho más allá de lo que decía la propaganda de los partidos de izquierdas. Es que eran reivindicaciones históricas de la policía y de la Guardia Civil para poder luchar contra violentos y radicales, ¿no? Desarmar de esta manera a las fuerzas de seguridad del Estado, a las fuerzas autonómicas, yo creo que no tiene sentido. Pero es que además es un brindis al sol, porque lo prometen dos partidos que han estado gobernando durante 5 años y no lo han hecho.
Julius.
A ver, uno presenta el programa de gobierno cuando ya tiene la posibilidad de formar gobierno. No es el caso. Todavía no tiene los acuerdos para poder formar gobierno. Entonces la pregunta es, ¿y por qué presentan esto ayer? Pues tengo la sensación, pero es un juicio de intenciones, que para intentar cambiar el discurso, para intentar cambiar el debate público, para que se deje de hablar de unas cosas y se centre a hablar, en este caso, en las propuestas. Esa es la sensación que yo tengo, punto primero. Segundo, no es cierto que esto sea el programa de gobierno. No es el programa de gobierno porque todavía no están cerradas cuáles son las exigencias de todos los que necesitan para poder configurar gobierno. Y todas esas exigencias son necesarias, primero, para poder desarrollar, para poder llegar al gobierno, y una vez que se llegue al gobierno, dentro de ese mismo programa estarán esas exigencias que le imponen. Es decir, en el programa de gobierno estará todo, en principio, todo lo que contaron ayer, más lo que le están pidiendo PNV, Junts, RC, el resto de formaciones para las que necesitan los apoyos. Todo eso es lo que forma el programa de gobierno, porque esos apoyos no solamente son necesarios para que lleguen al gobierno, sino que una vez en Moncloa, si es que consiguen formar gobierno, esas exigencias las tendrán que desarrollar desde el gobierno. Luego también forma parte del programa de gobierno. Pero claro, son las cosas que nos resultan cómodas contar. Y finalmente, hay propuestas, a ver, las propuestas que van destinadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, no hay, yo creo que no hay nadie con dos dedos de frente que se pueda oponer. La pregunta es, ¿todas las partes que después tienen que llevar a efecto esas políticas han sido consultadas y están de acuerdo, o eso va a ser fuente de problemas? Y en segundo lugar, ¿está el país en condiciones de poder llevar adelante esas medidas? ¿Estamos económicamente en la situación de poder llevar la jornada laboral a ese número de horas? Cuando desde otras instancias se nos está diciendo que lo que se trata es seguramente trabajar durante más tiempo y de mejor forma.
Bueno, a ver, yo no creo que la acción del gobierno vaya a ser la suma de las propuestas de todos los partidos. En todo caso tendrá que ser una especie de mínimo común denominador.
Pero las exigencias de los que necesitan el apoyo las tendrán que desarrollar, porque si no el gobierno se queda colgado de la brocha.
Sí, pero lo que en realidad va a pasar es que muchas de las medidas que están en este acuerdo no van a salir adelante entre el PSOE y Sumar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente al PNV le va a parecer bien que se controlen los alquileres, aprobar una ley de alquileres con el apoyo de RC, y lo primero que vimos fue que
Y Bildu.
Bueno, pero bueno, es que se dieron cuenta luego, sí, sí, en sí. Cataluña, los partidos independentistas que aprobar una ley que de algún modo podía invadir las competencias autonómicas no estaba bien. Y se ha recurrido.
De hecho, lo dijo hoy el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Ojo, el programa de gobierno no solamente es lo que acuerden el Partido Socialista y Sumar.
Uno de los momentos más brillantes de la intervención de Feijóo en la no investidura fue cuando le dice al PNV, pero usted va a estar de acuerdo con Podemos en materia de
económica. Bueno, es que eso va a ocurrir a diario.
Por eso digo que
es que la acción de gobierno va a ser una suma. En todo caso, va a haber cuestiones que directamente son imposibles porque son contradictorias con lo que defienden otras formaciones que tienen un perfil claramente conservador.
Por eso lo de ayer no fue el programa de gobierno. No puede ser el programa.
No, lo de ayer probablemente no fue nada. Porque bueno, yo creo que aparte de que es verdad que ellos a lo mejor, el Partido Socialista y Sumar tenían la necesidad de cambiar el relato, yo creo que también tienen la necesidad de llenarlo. Porque desde que se produce la designación de Felipe VI, claro, están pasando muchos días sin que el Partido Socialista pueda pronunciarse o quiera hablar sobre lo importante.
Bueno, insisto. Claro, entonces, hay efectivamente un elemento que no es menor, y es que durante el mes que Feijóo estaba intentando lo imposible, escuchábamos no solamente al presidente del gobierno,
que estaba perdiendo el tiempo.
Sino la vicepresidenta, no solamente diciendo que se estaba perdiendo el tiempo, sino que además este país no estaba en disposición de perder ese tiempo.
Bueno, seguimos sin fecha para la investidura. Pero
El siguiente spoiler.
Pase.
Nekane.
Hablamos de eso. Bueno, me mires así. Porque el Congreso sigue cerrado.
¿A quién le dices eso? A Olmo.
A Olmo le he dicho. Hablamos ahora de eso.
Mira bien,
Olmo.
Nekane. Mira bien.
Olmo. Vaya nochecita llevo, ¿eh?
Olmo.
Sí, hoy
para ti. ¿Cómo la has mirado?
Mira bien a Nekane.
No, lo he mirado bien.
Con naturalidad.
Y ahora lo dices. Olmo, ¿cómo la has mirado? ¿Podéis callaros?
Vivaz. ¿Cómo la has mirado? Vivaz, con naturalidad. Y risueño.
Qué fuerte.
Inquisidor.
No, para nada.
Y un poquito.
Un puntito, ves, claro. Qué fuerte.
Empezamos. Lo que tiene al lado es lo que más me inquieta. Un frasco con un líquido raro. Muy raro.
Eso es gas pimienta de ese que se echa a los ojos.
¿Verdad?
Sí, menos mal que estás lejos.
Lo que
tienes tú al lado también me inquieta.
Una pinta amarillenta.
Nos estamos desviando demasiado, chicos.
Un poquito de espuma incluso, sí.
Vamos a centrar esta tertulia.
No me llega el olor exactamente, pero... Pero no te diría que no, ¿eh?
Por favor, Nekane, sigue.
Sigamos. Gracias, Julio, gracias por intentar sacarme de aquí. El Congreso, como os decía, que sigue cerrado, ultimando esa jura de la Constitución de la Princesa Leonor, se ha quitado la cabecera del hemiciclo para poner una tarima. Los escaños también se están cambiando por sillas para que puedan entrar más personas, y es que habrá sesión conjunta de Congreso y el Senado. Eso sí, no habrá presencia de ningún partido independentista, ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu, ni el BNG, porque ninguno de ellos reconoce la corona. El caso es que todos estos preparativos han provocado que la Cámara Baja lleve cerrada varios días, algo que está criticando la oposición. La actividad es mínima. No se ha reunido la mesa, que es la encargada de tramitar las iniciativas de los partidos. Tampoco se han convocado plenos ni sesiones de control.
Vamos a ver, seamos sinceros. No sé cuál es tu opinión, Julio. Esto de lo de la jura de la Constitución de la princesa es una excusa. El Congreso ya estaba cerrado de mucho antes, ¿eh? Desde que llegó Francina Mergoli y salió la nueva investidura de Feijóo, el Congreso está cerrado. Esto es un escandalazo.
Lo es.
Oye, y no pasa res.
Lo es. Y por orden de quien escuchábamos al inicio del tiempo.
El jefe, el de la transparencia.
Exacto. Este es el absurdo. Que puedes hacer una cosa o puedes decir una cosa y hacer la contraria y está, parece que está todo dentro de la normalidad y es un escándalo. El funcionamiento normal de las instituciones, el hecho de que haya grupos políticos que estén intentando llegar a acuerdos para formar un gobierno, no impide que se tenga que seguir fiscalizando la labor de un gobierno que tenemos en funciones. Y la actividad se tiene que seguir desarrollando con los límites que establezca la ley, porque el gobierno está en funciones, pero hay un gobierno y la actividad institucional se tiene que seguir desarrollando con normalidad. Y aquí hay un cerrojazo por orden del presidente del gobierno y, claro, en el papel, la presidencia de la Cámara, de la tercera autoridad del país, que obra pues bajo el dictado de Pedro Sánchez, que alguien podrá decir, oye, mira, pues esto pasaba también con cuando el Partido Popular, cuando Rajoy estaba en la presidencia del gobierno y con Pastor. Si es que me da exactamente igual que pasara, es que la presidencia del Congreso tiene que garantizar el funcionamiento normal de la Cámara, pues, y mira, si por lo menos no es independiente, parecerlo.
Pues mira, yo recuerdo grandes presidentes del Congreso. Has mencionado a Pastor, pero me estoy hablando, por ejemplo, de
Posada.
Manuel Marín, me estoy acordando de Posada, me estoy acordando de, claro, uh-huh. me estoy acordando mucho de Pepi del PSOE, sí, no tiene sí, por qué sí, ser, sí, claro.
Sí, 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 sí. Pero creo que es también denunciable porque esto erosiona la credibilidad de la ciudadanía, creo, en las instituciones. No puede ser que haya un paréntesis mientras hay determinadas formaciones políticas que se están entreteniendo en lo que toca, que es en conseguir los apoyos para sacar adelante un gobierno. No, el resto de cosas también tienen que funcionar. No se puede parar la actividad política simplemente por eso. Y sobre todo cuando se está diciendo que es que el país no está para perder el tiempo.
Bueno, yo creo que el Partido Popular también está desaprovechando la oportunidad de utilizar aún más el Senado, que para algo tiene una mayoría y también es sede.
Si convocas en el Senado y no se te presentan los de eso, bueno, pero, es complicado.
No, pero yo creo que, bueno, hablábamos antes de preguntar a los políticos si darle la oportunidad de que nos respondan, desde luego convocarlos en la sede de la soberanía nacional y que no vayan, pues me parece que nos los deja en muy buen lugar, ¿no? Pero yo creo que evidentemente el Partido Popular desde el Senado con sus limitaciones, porque la Cámara Alta pues tampoco es que tenga unas competencias decisivas, pero sí que va a poder hacer de contrapeso en esta legislatura si finalmente sale adelante. Pero yo creo que al final de lo que vivimos, igual que ocurre en la prensa, es una progresiva vampirización de todas las instituciones por parte de ese gobierno. No solamente ocurre con el Congreso, que casi es lo de menos. Es que desde el CIS a la Abogacía del Estado, pasando por la Fiscalía, pasando por el Tribunal Constitucional, es que no queda prácticamente ninguna instancia de poder medianamente importante que no se haya convertido en un instrumento partidista. No ya de Moncloa, sino de Ferraz. Digamos que todas las decisiones que afectan de algún modo o que pueden beneficiar al presidente del gobierno se deciden en Ferraz y automáticamente se pone en marcha una maquinaria con recursos del Estado que implica pues desde utilizar el Falcon con la excusa de organizar una visita institucional para no tener que pagarte tú un avión privado en vez de ir en uno del Estado, ¿no? A cualquier punto de España.
Sí, bueno, dice que visita una cárnica.
Exacto.
Y ya veré.
O una tienda, de aceite.
Ya que estoy allí.
Y hago un meeting.
Bicicleta.
Sí, hago un meeting en dos semanas. Exacto. Sí, pues esto coincide. Pues esto pues no deja de ser también otro uso, ¿no? Fraudulento de los recursos públicos. Y esto está ocurriendo continuamente. Y el Congreso, obviamente, alguien pensaba que de verdad Francina Armengol había sido elegida por su independencia y por su altura política.
A nivel jurídico, sí.
O a nivel jurídico, pues no. Los evidentemente va a haber dictámenes continuos que refrenden pues lo que le interesa en ese momento de turno al Partido Socialista. Batet va a tener un problema probablemente en el Constitucional porque se negó a facilitar al Partido Popular.
Seguimos sin saber por qué se fue Batet.
Bueno, yo en su día también pensé que Juan Carlos Campos se iba porque se sentía engañado y mira, luego al final cobró un favor. O sea que no sabemos, vete a saber, igual acaba de presidente de puestos del Estado.
O de ministro otra vez, yo que sé.
O de ministro.
O de paradores.
Muy rápido, Julio, no estaría mal lo de paradores.
Sí, sí.
Puestecito ahí.
Y nosotros de jefe de prensa.
Es un curro terrible.
O de adjunto tuyo, yo, Ángel, no importa.
Esto, el prestigiar las instituciones y el mantenerlas a salvo, independientes y sólidas, creo que es fundamental en un Estado de Derecho. Y no normalizar las cosas que son denunciables y que no contribuyen al funcionamiento normal de las instituciones, no solamente respecto a lo del Congreso, sino a la manera de introducir el tema. Se está preparando el Congreso para el acto con la princesa, y contamos por encima que hay determinadas formaciones políticas que ya han dicho que no van a ir. Y como si esto fuera normal. No, y lo mismo cuando el rey llama a audiencia y que no van a ir. Porque no es que como soy republicano y a mí
claro,
que
pero
me
Julio,
importa.
Lo peor no es que sean determinadas. Es que son los socios.
Sí, sí. Además, es que no son menores claro. O no son un cero a la izquierda. Es más.
Un tío que pasa por allí del grupo mixto. ¿No?
Claro, sus votos son decisivos. Y se asume y dice, no, bueno, claro, es que como son republicanos, genial. Oiga, pues cuando haya una república, vaya usted a saludar al presidente de la república con más gana. Pero mientras tanto, está en el sistema en el que está, del que usted forma parte, y esto va en su sueldo.
Perdona, del que no forma sé, parte y del que le pagamos los demás.
Todos, claro, sí.
Pero el problema no son ellos. O sea, en realidad estos partidos son en el fondo bastante sinceros. De verdad, alguien espera que Bildu o RC vaya a un acto así. El problema pero es que, el pero, problema es el partido es que es político no es que sí que es se que considera es el Estado. Que sí que se considera Estado y que está dispuesto a gobernar o a avalar o a validar, homologar a estas formaciones. Ese es el problema. Pero en realidad no engañan a nadie.
Me quedan 5 minutillos y hay que hablar de la guerra. Necane.
Netanyahu confirma que habrá incursión terrestre e Israel rompe directamente con la ONU. No es pedir avisados a los miembros de Naciones Unidas y pide la dimisión de Antonio Guterres, que hoy ha dicho que sus palabras sobre Hamas y la asfixia del pueblo palestino se han tergiversado.
I am shocked.
Estoy sorprendido por las tergiversaciones que algunos hicieron de mis declaraciones de ayer en el Consejo de Seguridad, como si estuviera justificando los actos de terror de Hamas. Esto es falso. Fue lo contrario.
Y hoy, por cierto, Pedro Sánchez ha salido en apoyo de Guterres. Dice que está alzando la voz de quienes quieren un alto el fuego humanitario.
Las imágenes que estamos viendo a través de ustedes, de los medios de comunicación, de muertes de civiles palestinos, de sufrimiento y de desastre humanitario, me sumo a todas las voces y en particular a la del secretario general de Naciones Unidas para que haya un cese y un alto el fuego humanitario que permita la entrada urgente de ayuda humanitaria en Gaza de forma sistemática.
Olmo, tengo 2 minutos para cada uno, porfa.
Bueno, yo creo que es evidente que Israel en las últimas horas ha aumentado los ataques contra la franja de Gaza y que esa entrada se va a producir de forma inminente, aunque solo sea por la acumulación de fuerzas, ¿no?
Yo no sé si es tan evidente, pero bueno.
Yo, sobre todo después de haberla anunciado oficialmente, estamos un poco con lo que decía antes Julio, ¿no? No puedes amenazar y no cumplir luego con la amenaza. Y aquí yo creo que lo simbólico tiene un peso enorme, sobre todo porque al final Israel se está jugando su propia existencia, ¿no? Pero probablemente vamos a un escenario mucho peor. Es difícil ponerse de parte de alguien, ¿no? Sobre todo si hay que elegir entre el pueblo palestino y el pueblo israelí. Si está Hamás por en medio, lo tengo bastante más claro. Pero es verdad que los 1.400 muertos, ¿no?, que ocasionó la matanza del 7 de octubre...
¿Y cómo?
Están ocasionando también miles de muertos ahora en la respuesta a Israel.
Sí.
¿Es posible que esa respuesta sea más proporcional, teniendo en cuenta las características específicas de la franja de Gaza y de cómo Hamás se oculta y lanza cohetes desde detrás de un hospital? Pues yo creo que a un país democrático como es Israel se lo tenemos que exigir. A Hamás no se le puede pedir nada, pero a Israel se lo tenemos que pedir.
Julius, rapidito, por fin.
Sí, intento completar por la otra parte del planteamiento del tema respecto a las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas y la reacción de Israel. Dice el secretario general que está impresionado por las consecuencias de sus reacciones y que él quería decir exactamente lo contrario. Bueno, recuerdo a los oyentes que lo que dijo Guterres es que los ataques de Hamás no vienen de la nada, sino después de que los palestinos hayan estado sometidos a 56 años de ocupación asfixiante. Haciendo un esfuerzo caritativo en la interpretación, yo puedo entender qué es lo que quería decir Guterres, pero la literalidad de las cosas suena muy distinto. Es razonable que se hayan sentido molestos los israelíes porque da la sensación de que está justificando por la asfixia que Hamás haya actuado así, aunque probablemente no haya querido decir esto. Ahora bien, la reacción de Israel a la hora de suspender las acreditaciones o los accesos a todos los miembros de Naciones Unidas me parece que seguramente es excesiva.
En fin, chicos, terminamos. Oye, por cierto, Olmo, hemos hablado antes de esas cosas que tiene Nekane encima de la mesa. ¿Me puedes decir qué es una botella que tienes frente a tu brazo izquierdo?
Es una...
¿Qué es? Que yo no lo veo.
¿De vino, quizá? ¿Podría ser?
No, ¿podría ser pues, no te, Rioja? Aquí las preguntas las hago yo. ¿Qué pone ahí? Oración.
Tú puedes no responder.
Nekane, sí que me mira.
¿Cómo te estoy mirando? ¿Cómo te estoy mirando ahora, Nekane? ¿Cómo te estoy mirando ahora?
Pues mira, es que
ha venido un muy buen amigo a Madrid tertulia... a verme. Se llama Diego. Y ha venido con
un abrazo. Un abrazo, Diego.
Desde La Rioja.
Diego, un abrazo. Pero digo, ¿te la estás bebiendo?
No, porque
te da palo.
Sí, porque pensaba que al final del camino iba a haber alguna jugarreta de este tipo. Si no, habríamos descorchado ya la botella hace tiempo.
Ah, ya. ¿Te parece correcto y normal ir a trabajar y poner una botella de vino en la mesa, no? Lo hacéis en el confidencial a diario.
Yo he visto en este programa cosas peores.
¿Sí?
Sí, sí. A ti, Ángel, te he visto hacer cosas mucho peores.
Pues, daría paso a la publi, si tienes.
No sé lo que habríamos fumado ese día. Bueno, que digo que mañana más. Gracias, Olmo.
Buenas noches, un abrazo.
Cuídate, que os aproveche. Julius, adiós.
Ale,
hasta mañana, chaval.
Adiós, adiós. Adiós.
A esta hora, a diario, cierra la tertulia Jorge Bustos con el personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Emiliano García Page. Hoy don Emiliano se ha plantado. Ha dicho de forma muy contundente que él sabe lo que pide Puigdemont y que lo que pide es intolerable, con estas palabras, intolerable. Claro, lo que pide Puigdemont lo hemos publicado en el diario El Mundo y es nada menos que el reconocimiento de Cataluña como nación. No como nacionalidad histórica o nación cultural, sino como nación, como sujeto soberano que merece la construcción de un Estado propio, segregado. Claro, no sabemos si Pedro Sánchez llegará a dar ese paso que ya tumbó el Constitucional en 2010 con la sentencia famosa del Estatut, pero cuando se atreve Paje a disentir públicamente de su jefe de filas, y le agradecemos que tenga esa valentía, siempre nos queda una cierta sensación de melancolía. ¿Qué significa exactamente para Paje plantarse? ¿Qué significa? ¿Cuál es el siguiente paso después de decir que es intolerable lo que pide Puigdemont? ¿Va a pedir a los diputados castellano-manchegos que no voten? ¿Por qué luego cuando hay una sesión sobre la amnistía en el Senado se niega a aparecer en el Senado para defender las tesis que dice fuera, no vaya a ser que le metan en el mismo saco que los varones del PP si defiende lo mismo, en este caso concreto? En fin, que las palabras de Paje, más allá de que se agradece que el PSOE no sea del todo un encefalograma plano, donde no haya vida orgánica, más allá del argumentario del jefe, exigiría un poquito más de consecuencia, un poquito más de coherencia y llevar las propias posiciones con valentía hasta el final.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11S. Y le dijo a los israelíes, hombre, no hagáis lo mismo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con Hamas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado. Que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pier Battista Pizzaballa, una de las voces morales más acreditadas en Oriente Medio, acaba de hacer pública una carta a sus fieles con motivo de la jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz en Tierra Santa del próximo viernes 27 de octubre. en uno de los momentos más trágicos de la historia reciente de Oriente Medio, en el que el ensordecedor ruido de las bombas se mezcla con el sufrimiento, el patriarca recuerda que el uso de la violencia no es compatible con el Evangelio ni conduce a la paz, porque la vida de toda persona humana tiene la misma dignidad ante Dios que nos creó a todos a su imagen y semejanza. La carta parte de una rotunda condena de los atentados de Hamás que acabaron con la vida de cientos de civiles el pasado día 7 en el sur de Israel. Pizzaballa insiste en que no hay justificación posible para semejante atrocidad que debe ser condenada sin paliativos. También afirma que los continuos e intensos bombardeos que desde hace días llueven sobre Gaza solo causarán más muerte y destrucción y solo aumentarán el odio y el resentimiento. Para establecer la paz es necesario ofrecer una respuesta viable a las esperanzas de dignidad del pueblo palestino. Se necesita coraje para poder exigir justicia sin propagar el odio, reconoce el cardenal Pizzaballa. Se necesita coraje para pedir misericordia, para rechazar la opresión, para mantenerse libres.